Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 16 minutos de la mañana del 18 de octubre, Día Mundial de Afeitarse la Barba.
Soy Manolo Peluquero, del Rincón de la Barbería. Aquí el que no tiene dinero, desde luego lo afeitamos con agua fría.
Bueno, aunque parezca increíble, este día existe, el Día Mundial de Afeitarse la Barba, y existe desde 1983, y eso que a lo largo de la historia la barba ha sido sinónimo de virilidad, de potencia sexual y de estatus social. Ahora vuelve a estar de moda, pero es cierto que en la década de los 80 cayó en desuso y suponemos que de ahí el origen de esta curiosa celebración. Es también el Día Mundial de la Menopausia, pero esto nos parecía bastante menos divertido. Y los de las 10 de Buenos Días Madrid seguimos en ruta y este viernes nos hemos venido a hacer radio en directo a una ciudad con mucha historia a sus espaldas.
Hoy nos encontramos en Alcalá de Henares y no sabéis nada de ella. Bueno, pues esta ciudad es patrimonio de la humanidad.
Y aquí estamos en la Plaza de Cervantes, en plena Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares, tierra de grandes nombres.
Aquí, en Alcalá de Henares, nació Don Miguel de Cervantes, posiblemente el español más famoso y universal de la historia, mucho más incluso que Penélope Cruz.
Y como cada día por nuestro estudio móvil van a pasar invitados importantes, no estará Penélope Cruz, pero sí una de las actrices más admiradas de todo el país.
Bueno, te lo tengo que agradecer.
Bueno, pues de nada, no hace falta Aitana, porque sí, Aitana Sánchez Gijón estará aquí con nosotros para hablar de su último trabajo y también de su vida.
Yo desde muy pequeñita ya lo tenía muy claro. En vez de decir quiero ser azafata o enfermera, que es lo que decían las niñas de mi clase, yo decía yo quiero ser actriz.
Pero no nos adelantemos porque todos los que pasen por esta plaza van a poder verla en carne mortal a eso de las 11 de la mañana. Y los que nos escuchen, pues podrán escucharla, ellos también, en sus aparatos de radio. Pasar por Alcalá y no hablar del Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid es casi casi un pecado.
Con un poco de suerte tendrá ya el Grial en su poder.
Bueno, su patrimonio no llega tanto, pero tiene, en fin, tantas cosas que lo que no tiene es nada que envidiar a los mejores museos arqueológicos de todo el país.
Fósiles paleontológicos, útiles paleolíticos, neolíticos, vestigios de la Edad del Bronce y la Edad del Hierro, una importante colección de época romana y elementos de cultura material de las edades antigua, media y moderna, llegando a la arqueología de la época industrial.
Charlaremos de estas y otras maravillas que podemos admirar en sus instalaciones con quien más sabe de ellas, con Enrique Baquedano, que es su director. Y es viernes, así que a esta cita radiofónica también están convocados Marga García, que llegará con su cocina para gastroamantes, Vicente Olaya y Pedro Mansilla, que van a analizar la actualidad en nuestra tertulia de mediodía. Nos acercaremos hasta el Paraninfo de la Universidad de Alcalá, uno de los lugares más fotografiados por los turistas, y por supuesto tendremos música en directo. Molina Molina nos va a demostrar lo bien que suena su último trabajo, que lleva por título La Última Esperanza Blanca. Y como cada día abriremos nuestra encuesta, el mundo se divide en dos mitades. Y hoy lo vamos a hacer con una pregunta muy apropiada para el lugar en el que estamos.
Lo que se hace por el Quijote, se celebra, se conmemora, se hace lo que haga falta, pero leerlo...
Ahí estamos, que todos presumimos de haber leído el Quijote, pero a la hora de la verdad, en fin... Tampoco son tantos, voy a excluir los que se lo han leído de arriba abajo. Conocemos lo del lugar de la Mancha, pero ¿cuántos de los que nos están escuchando se han leído el Quijote entero? Mira, ahí levanta la mano a algunos de los que nos acompañan. Esta es nuestra pregunta de hoy, esta es nuestra encuesta. Es muy facilito, entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, y ahí os vais a encontrar la encuesta con dos botoncitos. ¿Sí o no? ¿Te has leído El Quijote entero? Puedes votar también a través de nuestra página web, telemadrid.es, ahí buscáis Onda Madrid y ahí estamos. En fin, que son las 10 y 11 minutos de la mañana y que los de Buenos Días Madrid, desde la Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares, nos ponemos en marcha.
Este género divino, esta música excelente, que es la música del pueblo con la que baila la gente, tiene un gran problema, amigos, tiene un serio inconveniente. Exige tantas energías que la salud se nos resiente. Es la rumba y es el tango, son el jazz y el rock and roll. Un volcán de sentimientos por donde habla el corazón. Así se gasta adrenalina y se bebe mucho alcohol, para afinar las emociones y acordarse del dolor. Se fuerza la máquina de noche y de día, y el cantante con los músicos se juega la vida. Se fuerza la máquina de noche y de día, y el cantante con los músicos se juega la vida.
Él era argentino y sin embargo hizo muchísimo por la rumba catalana. Tal día como hoy, hace 29 años, moría Gato Pérez.
Si el cantante va cargado, casi expresa lo que siente. Si va fresco, canta triste y no conecta con la gente. Melodías eternas encadenan la armonía, cuando el músico es sincero y toca trozos de su vida. Se fuerza la máquina de noche y de día, y el cantante con los músicos se juega la vida. Se fuerza la máquina de noche y de día, y el cantante con los músicos se juega la vida.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues ahora sí ya nos metemos de lleno en nuestro programa. Vamos a estar, repito una vez más, hasta la una de la tarde haciendo radio en directo desde la Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares. Vamos a charlar con el director del Instituto, del Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid. Pero es que a estas horas tempranas de la mañana nos hemos encontrado con un montón de gente con muchas ganas de compartir esta mañana de radio y de bailar. Oye, bailáis divinamente, ¿eh? En la rumba catalana. ¡Qué barbaridad! Bueno, ellos son un grupo bastante numeroso de chicos. Julen, buenos días.
Buenos días.
Lucía, buenos días.
Buenos días.
Y esto lo voy a decir yo, fatal. Bishi, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Lo de Bishi ahora explicamos, porque, en fin, ha dicho ese buenos días con acento. Julen, ¿de dónde venís?
Venimos del Instituto Atenea de Alcalá de Henares. Uh-huh. Y estamos aquí, que estamos haciendo un intercambio.
¿Un intercambio de qué?
Un intercambio...
¿De cromos? ¿De qué estáis haciendo el intercambio?
Con los Países Bajos.
¡Hala!
Y, bueno, acaban de estar 5 días en nuestras casas. Hoy, desgraciadamente, es el último día. Y bueno, y estamos ansiosos por ir a Holanda con ellos.
¿Cuándo vais a Holanda, Lucía?
A Holanda vamos en marzo, del 14 al 18.
Oye, qué bien. ¿Conocéis Holanda? ¿Tú conoces Holanda?
Yo no, nunca he ido.
No, quien conoce Holanda muy bien es Bishi, ¿no? Mira, mira con qué cara me está mirando. A ver, espera.
Yes, I know.
Me dice otra silla que sí conoce Holanda, claro, es holandesa. ¿De dónde? ¿Ámsterdam? No.
No.
Where do you from?
I'm from Harlem.
Harlem.
It's near Amsterdam.
Bueno, vosotros hacer de traductores, que se note cómo estáis aprendiendo lenguas. Sí. A ver, mira, Julen, rápidamente.
Esta chica es de Harlem, que es una ciudad que está cerca de Amsterdam.
Bueno, pregúntale, ¿qué es lo que más te ha gustado, Bishi, de lo que has visto?
I like the monuments. They are really beautiful. Mm-hmm.
los monumentos que son muy bonitos.
Bueno, estáis aquí un grupo importante de estudiantes, ya hemos dicho, de intercambio del Instituto Atenea, y venís acompañados de un profesor, que es este señor aquí de la barba, que viene el día de afeitarse la barba, ¿no? Sí. Antonio Gil, profesor, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bienvenido.
Gracias.
Bueno, qué experiencia más bonita, ¿no?, esta del intercambio de estudiantes.
Sí, es una experiencia maravillosa para nuestro instituto y para nuestros alumnos. Es el séptimo año que hacemos consecutivo con este colegio, con el Mendel College. Uh-huh. Y ellos están aquí 5 días, visitamos nuestra ciudad, alrededores, Madrid, Alcalá, ayer estuvimos en Segovia. Y luego en marzo, como bien ha dicho Lucía, ellos preparan las actividades. Tienen un día que hacemos clases conjuntas, uh-huh, con grupos mixtos de holandeses y españoles en nuestras aulas. Tienen una clase de español.
Bien.
Cuando nosotros vayamos allá tendremos una clase de holandés.
Bueno, el holandés es un poco complicado, me parece.
Complicadísimo. Nosotros intentamos hacerlo, pero vamos, hacemos lo que podemos. Pero es una actividad súper interesante, abre las mentes de nuestros alumnos, conoces nueva gente. Nosotros presentamos nuestra cultura, lo mejor de nuestra ciudad, lo mejor de Madrid, lo mejor de Alcalá, y por supuesto somos representantes de nuestro instituto enfrente al otro colegio, uh-huh, que es holandés, y ellos hacen lo mismo cuando vamos allí.
Bueno, ¿qué edades tienen los chicos del
intercambio?
Normalmente
son alumnos de tercero de la ESO, suelen ser 14 años, hablando, uh-huh, de forma general. Algún alumno es un año mayor o un año menor, pero esa es la edad media que tenemos. Es una de las actividades que tenemos dentro del programa de bilingüismo, ya que nuestro centro, uh-huh, es un centro bilingüe de Alcalá.
¿Y cómo elegís los alumnos de intercambio? ¿Son voluntarios o aquí tiene algo que ver el mérito del currículum de notas?
No, nosotros hacemos que intentar que participe todo el mundo. Uh-huh. Tenemos distintos programas en el centro. Uno es la zona bilingüe y la zona de programa bilingüe. Son dos tipos, uh-huh, de niveles de inglés, pero está abierto a todos, con lo cual es voluntario. Y dependiendo del número de alumnos holandeses que vienen aquí, es el número de alumnos españoles que pueden participar, porque tienen que estar en las casas de los españoles de la misma manera que luego los españoles, uh-huh, estarán allí.
Bueno, pues nos ha encantado encontraros, nos ha encantado conoceros, nos ha encantado la iniciativa. Ojalá más institutos hiciesen lo mismo. Antonio Gil, profesor de dibujo.
Soy profesor de dibujo y soy el que organizo todo el tema de viajes e intercambios en el instituto. Ah. No solo en tercero, en segundo y en primero de la ESO también.
Julen, ¿es un profesor duro o qué?
Es duro, pero cuando tiene que serlo.
Ah, mira tú. Oye, toma nota, profesor, también tiene que ser valorado.
Ellos saben que yo les aprecio muchísimo y yo me siento muy apreciado por mis alumnos.
Lucía, o sea que tienes tiempo todavía para preparar la maleta.
Sí, hasta marzo.
Bueno, oye, no te creas tú que uno se da la vuelta a la esquina y de pronto dice, ¡oh! Y no me he comprado porque, claro, en marzo en Holanda todavía hace fresquillo, ¿eh?
Sí.
Ya puedes ir preparada.
Vale, gracias.
Bici, un placer. Mira, ¿cómo le mira? ¿Cómo? Lo está traduciendo.
Ah, ok.
Nice to meet you. Thank you very much. Muchísimas gracias, chicos.
Gracias.
Oye, aplaudir a vuestros compañeros, que lo han hecho bien, ¿no? Había pelea por subir a hablar. Muchas gracias, chicos.
Vale,
hasta
gracias,
luego.
Adiós.
19 minutos. Continuamos en Buenos Días, Madrid.
¿Sabías que...?
Cuenta una leyenda que tras la guerra de Troya y la derrota de los troyanos a manos de los griegos, un grupo de soldados troyanos que huían de su ciudad llegaron hasta la península ibérica, conducidos por el rey Teuero. Este grupo de excombatientes adentró hasta los terrenos que hoy ocupa la Comunidad de Madrid y decidieron asentarse cerca de lo que hoy es Alcalá de Henares, en el Cerro del Viso, por encontrar el terreno fértil y abundante el agua. Allí fundaron, según la leyenda, una hermosa ciudad a la que llamaron Hiplacea.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. ¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Madrid en ruta, Onda Madrid en ruta, hoy desde Alcalá de Henares, rodeados de gente que visitan esta ciudad, una ciudad que tiene muchísimo que mostrar, aunque de vez en cuando tengamos algún turista un poquito, en fin, despistado. Creo que Gloria Talavera está con una de estas turistas. Gloria.
¿A que no te imaginas desde dónde vienen? Desde Perú. Fíjate. Han recaído aquí en Alcalá de Henares. Sí. ¿Qué están haciendo aquí?
Cuéntame. Estamos haciendo, conociendo Alcalá de Henares, la tierra de Cervantes Saavedra. Y bueno, el Quijote.
¿Lo han leído el Quijote entero?
No lo es tan, no tan entero, pero sí.
A medias.
A medias.
Mini punto para el no, ya de entrada, el primero.
Y saben que hay que visitar aquí en Alcalá de Henares porque hay un punto que no se pueden perder, ¿eh?
No, queremos conocer todo Alcalá. Hemos venido especialmente por conocer la tierra de Cervantes, el Quijote.
Eli, ¿les recomendamos algo? Porque tienen aquí algo que no se pueden perder.
Yo creo que sí, yo creo que deberían ver. Muy buenos días, por cierto.
Buenos días, encantadas, mi amor, bendiciones para todos.
Muchísimas gracias. Hay un punto que no se puede usted perder, ¿eh? Que es el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid. Ahí se van a encontrar con cosas absolutamente maravillosas, porque en nuestra comunidad, aquí en Madrid, existen yacimientos arqueológicos muy importantes. De hecho, tenemos en Pinilla del Valle, por ejemplo, que se me ocurre, uno de los yacimientos neandertales más importantes del mundo. Así que hay que ir al Museo Arqueológico, ahí primero está, porque yo se lo recomiendo, y después porque yo creo que tenemos un invitado que también se lo va a recomendar, que es ni más ni menos que Enrique Baquedano, director del Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid. Enrique, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Le recomendamos a esta señora que te está aplaudiendo ir al Museo Arqueológico. Es visita, vamos, indispensable e imprescindible.
Sin duda, pero además está a muy pocos metros, a 5 minutos andando de aquí de la Plaza de Cervantes, donde nos encontramos. Es decirle que abre a las 11 de la mañana, en horario ininterrumpido hasta las 7 de la tarde, hasta las 19 horas, y además es de acceso gratuito, con lo cual no tiene excusa para no acercarse hasta ahí.
Pues, Eli, yo creo que mejor, primero, ¿sí?, que nos escuche, porque nos va a introducir Enrique Baquedano por todo ese museo, y después, si quiere, se marchan, pero antes vamos a escucharle, ¿de acuerdo?
Sí, vamos a estar escuchándolo.
Bueno, Enrique Baquedano, como digo, es el director del Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid. Él es arqueólogo. Estábamos ahora micrófono cerrado. Enrique, te decía yo qué bonito es el trabajo de arqueólogo, aunque no sé si a la hora de la verdad se parece mucho a esa idea romántica que tenemos los que no sabemos nada de esto, un poco de Indiana Jones, ¿no?
Bueno, hay un poco de todo. En el mundo de la arqueología, pues para empezar, entre las personas que han estudiado, que se han formado como arqueólogos, hay mucho paro, como entre otras profesiones. Luego hay personas que tienen que dedicarse a la arqueología preventiva, a la arqueología de salvamento, que digamos que es una arqueología previa a la que se realiza a determinado tipo de urbanismo o de creación de infraestructuras. Y luego hay unos pocos, que somos muy pocos y muy privilegiados, que efectivamente podemos compatibilizar nuestro trabajo en instituciones, como es mi caso, con algunas personas, como, insisto, que, que tenemos ese privilegio de poder trabajar en yacimientos muy, muy atractivos, como el que has mencionado de Pinilla del Valle, en mi caso, que dirijo con Juan Luis Arzuaga, o también en mi caso los trabajos que hago junto al Ngorongoro en Tanzania, con el profesor Manuel Domínguez, ¿no? Entonces sí, hay algunos muy pocos que tenemos esa suerte.
Que sois unos privilegiados. Enrique, lo importante de todo museo es lo que hay dentro, pero en el caso del Museo Arqueológico Regional, el continente también tiene lo suyo, ¿eh? El edificio.
Sin duda, claro, nuestro continente es un convento, el antiguo convento de la Madre de Dios, que se fundó a finales del 16, se remodeló en el 17, se desamortizó en la primera desamortización, en la de Mendizábal, y con posterioridad se convirtió en juzgado, se alteró bastante su arquitectura, pero en el año 99, cuando inauguramos la sede, pues habíamos conseguido rehabilitarlo por completo y recuperar su belleza original, por lo cual el edificio ahora pues se puede visitar y disfrutar realmente con la integridad que tuvo en su momento.
Bueno, todo aquel que pase por este museo va a poder ver, como decíamos hace un ratito, bueno, fósiles paleontológicos, útiles paleolíticos, neolíticos, vestigios de la edad de bronce, en fin, un montón de cosas, pero a mí lo que más me llama la atención, y no sé si a las personas que pasan por allí también, es la colección que tenéis de la época romana.
Sí, bueno, no sé si es la que yo destacaría con más entusiasmo.
Que no coincidimos en gustos, tú y yo.
Bueno, a mí he de confesarte que los romanos me parecen periodismo. Yo te recuerdo que las cifras menos que 40, 42 mil años no trabajo como investigador. Pero no, hablando en serio, sí, tenemos unas colecciones importantes procedentes en su mayor parte de la ciudad hispano-romana de Complutum y de algunas otras vilas romanas pues relevantes que hay en el territorio de la Comunidad de Madrid, singularmente el yacimiento romano de Valdetorres del Jarama, y después tenemos muchísimos otros vestigios de toda la región. Pero con rigor, no creo que precisamente el mundo romano sea el más destacable en nuestro territorio.
Quizá, porque como no tengo yo ni idea, es lo que más me llama la atención, porque me suena más conocido. Si, mira, te voy a hacer la clásica pregunta de director de museo. Si tuvieses que salvar tres piezas del Museo Arqueológico Regional,
bueno, ahí no sería objetivo.
Ya.
Porque, claro, salvaría algunas de las que he descubierto yo, ¿no? Desde luego, los fósiles humanos de neandertales de Pinilla del Valle. Después salvaría el vaso de los caballos que descubrimos en Santorcaz, en el llano de Arca de Santorcaz, que es una pieza carpetana extraordinaria. Y probablemente también pues la pátera de Titulcia, que ahora mismo, por cierto, se encuentra en el Museo Nacional de Arqueología de Portugal, en Lisboa, como pieza invitada extraordinaria. Y que tiene muchísimos, lleva ya 140.000 visitantes en un poco tiempo. Por citar algunas, pero tenemos muchísimas otras, claro.
En este caso, este museo en concreto, bueno, tiene la suerte de tenerte a ti como director, que ya decimos que eres arqueólogo, de los que además ejercen. Pero en líneas generales, ¿es complicado ir mejorando las colecciones de un museo de estas características?
Bueno, vamos a ver, nosotros, una buena pregunta. Nosotros nacimos en el 99 como museo, pero las colecciones tienen su origen en el año 85, en que la Comunidad de Madrid recibe las competencias en materia de patrimonio histórico. Eso, a diferencia de la mayor parte de los museos provinciales de nuestro país, hace que son mucho más antiguos, hace que nuestras colecciones sean relativamente jóvenes. Sin embargo, hay que decir que son colecciones rescatadas de una manera en unos contextos muy científicos, y lo importante de los restos arqueológicos no es tanto la belleza en sí misma como la documentación, la información que contienen. En ese sentido, a medida que se ha ido trabajando en los últimos años en nuestro territorio, las excavaciones se han hecho con más rigor científico, repito, y en consecuencia hemos estrujado mucho esa documentación, esos yacimientos, para obtener mucha información de carácter histórico. Y sí, tenemos, pues hay que decirlo, tenemos una colección que refleja muy bien lo que es la historia de la Comunidad de Madrid, de nuestro territorio, porque la comunidad es una cosa que creamos solo hace muy poco, en el 83, ¿verdad? Pero nosotros contamos toda la historia del territorio madrileño desde el terciario hasta la Revolución Industrial.
¿Qué es lo más antiguo que se ha encontrado en suelo de lo que es ahora la Comunidad de Madrid?
Pues lo más antiguo que tenemos son yacimientos paleontológicos del Mioceno Medio. Aquí en la comunidad como tal no tenemos yacimientos, digamos, que de la época de los dinosaurios, de Jurásico esencialmente, porque durante ese momento Madrid era un mar, el mar de Tetis, como sabes. Pero con posterioridad, pues a medida que emerge la tierra, en el terciario tenemos unas colecciones muy, muy espectaculares y en concreto varios yacimientos, pero el más espectacular de ellos es probablemente también el más espectacular del mundo en este periodo, en el Mioceno superior en concreto, que es el yacimiento del Cerro de los Batallones en Torrejón de Velasco, sobre el cual hicimos aquí una exposición que al día de hoy se encuentra en Cosmocaixa, en Barcelona, con un éxito de público tremendo porque, repito, son un conjunto de fósiles de mastodontes y de tigres dientes de sable único en el mundo.
Bueno, tenéis evidentemente la colección permanente de objetos que podemos ver en el Museo Arqueológico. ¿Cuántos pueden ser?
Uy, no
los has contado.
No sé decirte porque, claro, para nosotros un objeto es desde un mosaico, que es una
pieza,
hasta
una punta de flecha.
No, hasta el molar de una musaraña que nos da una información muy importante en unos yacimientos, ¿no? Este verano ha sido noticia, precisamente lo publicaba tu colega y amigo Vicente García Olaya, que descubrimos en Pinilla del Valle un molar de un roedor, de una ratita acuática que se llama Mimomi Sabini, y que para nosotros es una de las piezas más importantes que en la arqueología madrileña, porque nos indica que tenemos un nivel donde existieron y tuvieron actividad muy probablemente los Homo antecesor. Entonces, estamos hablando de un yacimiento excepcional que hemos conseguido datar gracias a este molar de esta musaraña, que nos dice que por lo menos el yacimiento tiene, repito, como mínimo 600.000 años.
Fíjate, esto, aunque parezca una paradoja, me suena a ciencia ficción casi, porque, oye, tú estás excavando en un sitio y te encuentras un molar de una musaraña. Pero tú, ¿cómo sabes que ese molar tiene importancia o no lo tiene? ¿Cómo ves el molar de la musaraña? A mí esto siempre me ha traído loca de vosotros.
Bueno,
de
nosotros lavamos todos los sedimentos con unos tamices que no puede pasar el molar de una musaraña, que tiene medio, que tiene 0,5 milímetros, y luego pues tenemos especialistas, en este caso concreto un paleontólogo del museo que se llama César Laplana, que determinó que se trataba de un Mimomi Sabini, y yo, que para eso me dedico a ese mundo de la evolución humana, pues de inmediato, junto con Juan Luis Arzuaga, pues de inmediato vimos que se trataba de algo muy, muy relevante.
Bueno, aparte de esa colección permanente, tenéis exposiciones.
Sí, bueno, probablemente es el plato más fuerte de nuestro museo, ¿no? En lo que más destaca y es más reconocido a nivel internacional de nuestro museo son en la organización permanente de exposiciones de carácter temporal. Ahora, hace unos días, ha finalizado una exposición que se llama Un brindis por el príncipe, dedicada al mundo del vaso campaniforme, que es la primera que se hace una exposición sobre el vaso campaniforme de esta entidad. Y la próxima que inauguraremos, el 13 de noviembre, pues se dedica precisamente a hablar del antiguo palacio arzobispal de Alcalá de Henares, que se quemó en el 39, que se están excavando los restos y se está reconstruyendo parcialmente, y nosotros vamos a rehabilitar para convertir con el Ministerio desde la Comunidad de Madrid, con el Ministerio de Fomento y el de Cultura, en la Casa de los Arqueólogos.
Bueno, por último, Enrique, ¿sois un museo estático o hacéis también actividades?
Bueno, somos un museo. Esto tiene una explicación. Nosotros estamos a 30 kilómetros escasos del Museo Arqueológico Nacional, entonces el enfoque que hemos tenido siempre no es competir con el Museo Arqueológico Nacional, sino todo lo contrario, ser muy complementarios. ¿Cómo? Pues precisamente así, siendo un museo muy dinámico, ¿no? Nosotros nos obsesiona, nuestro target preferencial son los grupos escolares. Entonces, claro, eso nos exige ser muy dinámicos. Continuamente tenemos talleres infantiles, visitas guiadas, visitas dramatizadas, actividades de toda la naturaleza, pero también incluso para captar nuevos públicos tenemos actividades musicales, danza, etcétera, que organizamos con el Ayuntamiento de Alcalá, con la universidad, con todas las instituciones con las que tenemos muchísimo trato.
Enrique, si te robo la agenda, ¿cómo tienes el día?
Pues hoy lo tengo razonablemente mal.
Ah, bueno.
Porque después de estar con vosotros tengo bastantes reuniones. Una de ellas me apetece mucho porque estamos terminando de preparar un artículo precisamente para la revista, para enviarlo a la revista Nature, que lo quiero enviar la semana próxima. Y eso, te confieso que es una parte de mi trabajo que me gusta mucho, mucho.
Además, es muy laboriosa, ¿eh? Porque para que te publique Nature, en fin. Sí, eso pasa por 700.000 manos, 200.000 filtros, claro. Pasa tiempo y tiempo hasta que te lo publican, claro.
Las revistas científicas de esta naturaleza tienen revisión entre pares y de la misma manera que yo reviso artículos de mis colegas en otras partes del mundo, pues ellos revisan los míos y además solemos ser bastante crueles entre nosotros, de tal manera, esa es la obligación de un buen revisor, hacerlo con todo el empeño posible, buscando justamente los defectos y los puntos débiles de una propuesta.
Bueno, pues a mí avísame cuando salga publicado.
Lo haré.
Que lo lee con mucha atención. Enrique Baquedano, director del Museo Arqueológico Regional de Madrid, situado, que nadie se nos pierda, en Alcalá de Henares. Que me ha encantado charlar contigo un ratito. Me hubiese gustado estar más tiempo. Otro día te pasas por el estudio y hablamos ya de cuestiones que tienen que ver directamente con esas aventuras que has pasado. Es toda una aventura, ¿no? Buscar cosas y encontrarlas. Tienes un trabajo precioso. Me da mucha envidia.
Yo empecé muy joven en esto y entonces, pues, y la verdad es que he tenido mucha suerte, no puedo decir otra cosa.
Bueno, y tienes muy pocos años todavía y muchos por delante para seguir trabajando. Así que, Enrique, muchísimas gracias, un placer.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Este Halloween, Parque Warner presenta los nuevos pasajes de La Llorona y Expedientes Warren. Desde 29,90 en parquewarner.com.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 3, no te pierdas la jornada en primera. Arrancamos en el Metropolitano con el Atlético de Madrid-Valencia. Seguimos a las 6:30 con el Derbi del Sur en el Coliseum Getafe-Leganés. Y a las 9, Mallorca-Real Madrid. Además, dos partidos en segunda. Alcorcón-Almería y Extremadura-Rayo Vallecano. Y dos en baloncesto. Obradoiro-Real Madrid y Juventud Estudiantes. Y en fútbol sala, Inter-Movistar-Osasuna.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Aquí seguimos en la Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares, los de las 10 de Buenos Días Madrid. Llevamos toda la semana en ruta. Hoy, de momento, es el último día de esta ruta. El lunes ya volveremos a estar en nuestros estudios centrales. Pero bueno, a pesar de que estamos haciendo unos programas de radio muy especiales, hay buenas costumbres que mantenemos. Y una de ellas es la de colgar cada día en nuestra cuenta de Twitter una encuesta. Una encuesta con dos posibilidades, generalmente. En este caso va a ser sí o no. Y tiene que ver la pregunta que hoy hacemos con algo muy de aquí, muy de Alcalá de Henares, que es El Quijote. Clara Esteban.
Hoy preguntamos así, directamente, ¿ha leído usted El Quijote entero?
Ah, eso.
Entero.
Eso.
¿Tenemos un sí y un no? No vale eso de, no, bueno, es que me quedé en el capítulo. No, la primera parte sí, pero no, no, no. No
entero,
no,
entero.
No, entero, el Quijote entero. Mira, el CIS preguntó por esto en el año 2015, luego ya nadie ha vuelto a preguntar, yo creo que por los
resultados.
Solo nosotros.
Ahora.
Fíjate que solo el 21,3% había leído algunos capítulos. En total, 40,9% de los españoles no había leído ni una sola página. Ah. Y el 4,5% había leído una versión abreviada o una versión adaptada. Vete a saber si no habían visto la serie de dibujos animados, que es así, yo creo que la hemos visto toda una generación.
Sí, claro.
Bueno, pues
sí.
Esos fueron los resultados del CIS en 2015. No sé si la cosa habrá mejorado. Eso sí, la mayoría de los que dijeron que sí que lo habían leído había sido por obligación y en el colegio instituto.
Es que hubo unos tiempos en los que era obligatorio leer el Quijote. En fin, tenemos ya nuestra cuenta de Twitter con la encuesta preparada.
Sí.
¿Has leído el Quijote entero? ¿Sí o no?
Sí o no.
Dos opciones.
En cualquier formato, pero versión original, ¿eh?
Exactamente.
Versión original. Y también tenemos nuestra encuesta para los que no tengan cuenta de Twitter, que ya se la están haciendo y siguiéndonos en redes. También está en nuestra página web de Onda Madrid.
A las 12:30, Clara Esteban vuelve otra vez y nos da el resultado.
¿Será bueno? ¿Será malo? Yo por obligación.
Ah, bueno,
yo soy
bueno.
De las de por obligación.
Bueno, pues Gloria Talavera, por cierto, oye,
yo,
entre...
Yo entero no me lo he leído.
No te lo iba a preguntar, no era, pero te has confesado tú sola,
te lo digo,
compañera.
No era obligatorio, yo hice un bachillerato experimental y una de las cosas que me gustaba es que no había que leerse obligatoriamente el Cervantes,
toma,
así que me leí partes.
Bueno, estás con una de las personas que nos acompañan, me suena su cara.
Mira, ¿cómo no te va a sonar? Si es Abraham, oyente habitual de Onda Madrid, en la actualidad vive en Murcia, en Torre Pacheco, pero además estuvo trabajando con nosotros en el año 2010 en deportes. Abraham, ¿qué haces aquí en pleno Alcalá de Henares?
¿Qué tal, Gloria? ¿Qué tal, Eli? Buenos días a todos.
Hola,
los oyentes de Onda. Hola, hola, Eli, ¿qué tal? Y a todos los oyentes de Buenos Días Madrid. Pues aquí estamos pasando unos días y disfrutando de esta maravillosa ciudad que es Alcalá de Henares, ciudad que yo no conocía. Pero bueno, aprovechando que tengo unos días libres, que mi trabajo me los ha permitido, y bueno, y también que la pareja de mi padre tiene familia aquí, bueno, mañana nos vamos a juntar todos, a hacer una comida, y en fin, y a pasarlo muy bien y a disfrutar de esta increíble ciudad.
Bueno, y que llegó a la redacción de deportes en el mejor momento, en el año 2010. ¿Qué pasaba en el verano de 2010 en todo el mundo?
Bueno, pues yo creo que todos lo tenemos que recordar. En 2010 España se proclamó por primera vez campeona del mundo con aquel gol de Andrés Iniesta, que cantó con aquella rabia y con aquella fuerza Carlos Rodríguez, y para el perfil del árbitro de aquel partido, el señor Hugo Arguet, lo hizo un servidor.
Abraham.
Pero bueno, Abraham, una cosa, a ver, un momento. Abraham, ¿tú te has leído el Quijote?
Yo entero no me lo he leído.
Ah, pero parte sí.
Parte sí.
Bueno, y además lo has hecho en un formato muy especial.
Bueno, lo he hecho, en este caso, lo hice adaptado en digital. Lo podía haber hecho en braille si hubiera querido, pero ya sí. Me pilló con la tecnología que también tenemos de poder leerlo a través del ordenador y así lo hice.
Bueno, las personas que tenéis problemas de vista, en fin, habéis descubierto un mundo, me imagino, con las nuevas tecnologías, pero oye, leer el Quijote en braille tiene que tener lo suyo,
pues
también,
tiene,
¿eh?
Es que es larguísimo. Yo no he probado nunca leerlo porque, vamos, de hecho nunca lo he tenido en mis manos porque eso tiene que tener una de tomos impresionante. Entonces, por eso preferí leerlo en digital, aunque nunca llegué a leerlo entero.
Recuérdale a él y a los oyentes cómo te preparabas tú los programas de deportes. ¿Todo de memoria o utilizabas algún programa especial?
Bueno, yo normalmente, a mí me gusta mucho la radio improvisada, siempre lo he dicho. A ver, es verdad que siempre hay que llevar cosas escritas para que no se te olviden, pero a mí me gusta en la improvisación porque en el deporte tienes más posibilidad de hacerlo, porque te lo permite más. Entonces, pues yo siempre pues trataba de improvisar todo lo que podía, aunque también siempre solía llevar cosas escritas. Sí, por ejemplo, el perfil del árbitro, pues me lo preparé, me lo estudié y luego ya lo dije improvisado cuando José Vicente Delfa me llamó y me lo hicimos por teléfono.
Bueno, Abraham, que nos has ganado por goleada, ¿eh? El corazón nos lo robó en el 2010 y nos lo vuelve a robar hoy, que escuchó el fin de semana aquí, vamos a estar aquí. Y ha hecho la visita obligada.
Por supuesto, ya sabéis que tanto los de deportes como vosotros, ya sabéis que siempre que necesitéis algo de mí, aquí estamos.
Lo que no sé es cómo hemos dejado que se vaya a Murcia.
Exactamente, a Torre Pacheco.
Ahora vuelve con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. 10:44. El Corral de Comedias de Alcalá es uno de los corrales de comedias más antiguos que se conservan en Europa. Se inauguró en 1602 a cielo descubierto con su empedrado, su pozo, su desván de tramoyas. Y el edificio, después se trasladó a un edificio, ha tenido diversos usos a lo largo del tiempo, siendo Corral de Comedias en el siglo XVII, Coliseo a partir de 1769, Teatro Romántico en el siglo XIX y Sala de Cine el primer cuarto de siglo del siglo XX. En fin, son cambios muy visibles, traducidos también en transformaciones en su estructura arquitectónica. Bueno, actualmente ha recuperado su programación teatral y existe la posibilidad de visitas guiadas. Lo que no sé es por qué estoy hablando yo tanto del Corral de Comedias de Alcalá de Henares, cuando tengo aquí, por ejemplo, a Darío Facal, a su director artístico. ¿Qué tal, Darío?
Pues muy bien, buenos días.
Que me he embalado yo aquí y te iba a quitar directamente. No, lo dejo
pues
sin
mucho mejor.
Lo dejo sin entrevista.
No, mucho mejor así. Todos bueno, esos datos que yo a esta hora de la mañana, vamos, me costaría recordar, la verdad.
Bueno, hace nada, creo que ha sido este mes, cuando habéis presentado la programación del primer trimestre de la nueva temporada.
Así es, sí.
Acabamos. ¿Y qué tal?
Pues
¿qué
bien.
Tal viene la cosa?
Bien, viene muy bien. Es una, vamos, un primer trimestre del que estoy muy contento porque está muy equilibrado con diferentes propuestas de todo tipo, índole, más contemporáneo, más convencional, espectáculos históricos como pueda ser un Brecht. Espectáculos más referenciales de la creación contemporánea como esa agrupación Señor Serrano o el Festival de Otoño que dirige Carlota Ferrer, que va a programar aquí un espectáculo que ha triunfado en Aviñón, que es Ersatz. El Best of B, que ya es un clásico de la casa y que se lleva realizando muchos años y claro, por supuesto, Carolina África, que está aquí con nosotros hoy.
Ajá.
Y que va a estrenar esta, bueno, esta noche en el Corral, un espectáculo. Ajá. Maravilloso.
Que ahora,
ya
ahora, hablamos,
recorrido.
Ahora hablamos de ello. Es importante que nos digas esto que nos estás contando, Darío, y que refleja que efectivamente el Corral de Comedias de Alcalá de Henares es un lugar donde caben un montón de multidisciplinar, que se suele decir, porque para quien no lo conoce, tú dices el Corral de Come y todo el mundo se imagina unos señores del siglo XIX recitando, pues no sé, obras en verso, exactamente. Bueno, pues que sepa todo el mundo que hay obras de todo tipo, de todo, en fin, de todas las épocas y de todos los estilos. Y una de esas obras, precisamente, hasta que te referías, Darío, es una obra que ha escrito Carolina África, que dirige la obra también. Carolina, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
¿Qué estrenáis esta noche?
Sí, bueno, estrenamos aquí en Alcalá. Es un espectáculo con el que llevamos muchos años, afortunadamente, que hay algo en las producciones, ¿no?, que parece que entramos como en una ansia de solamente estrenos. ¿Ah? Y que en un año mueren los espectáculos, y tenemos la suerte de llevar muchos años con esta función, y estamos preparando su segunda parte ahora mismo, pero es la primera vez que venimos a Alcalá y estamos con muchísimas ganas.
Obra de mujeres. O por lo menos interpretada por mujeres. Claro, es que aquí luego, una cosa es que la interpreten mujeres, hablamos de cinco generaciones diferentes de mujer, y otra cosa es que sea una obra solo de mujeres y solo para mujeres. Esto de ninguna de las maneras, cuidado, ¿eh?
Sí, ni es una obra de mujeres ni para mujeres, es simplemente, como ocurre en muchas familias, una familia que son tres hijas, cuatro hijas con su madre y una abuela, pero los hombres están muy presentes en este espectáculo, forman parte de los anhelos, de los dolores y de una rama vital en la vida de estas mujeres, pero sí que accedemos a compartir como si miráramos por un agujerito a ellas, ¿no? A estas cinco generaciones donde pues se van a ver, o sea, tenemos un elenco muy variopinto, desde Lola Cordón con 83 años, que hace un personaje delicioso, y bueno, la generación de nuestras abuelas, las madres, nosotras, los niños que vienen, entonces sí, hay intergeneracional.
Bueno, que no hemos dicho todavía que la obra se llama Verano en Diciembre. Darío, ¿cómo seleccionáis las obras del programa? Es decir, ¿por qué, por ejemplo, Verano en Diciembre?
Pues en realidad es un proceso muy complicado, porque por un lado hay que equilibrar la programación a muchos niveles, quiero decir, dar oportunidad a gente joven, intentar que espectáculos que tienen un recorrido fuera de lo que es el circuito más comercial puedan continuar su andadura, como dice Carolina, y perdurar en el tiempo, intentar dar oportunidades a espectáculos que se acaban de estrenar y que normalmente es difícil. Esto lo considero una labor que para mí es importante, porque como compañía es muy difícil el proceso que se da desde el estreno hasta que puedes empezar a consolidar una gira, y de hecho mi intención es que el Corral sirva de apoyo y ayuda a muchas compañías en ese sentido, en soportar ese larguísimo periodo que se da entre el estreno y... Normalmente porque las programaciones no se hacen trimestralmente como la hacemos aquí, sino que se suelen hacer anuales, con lo cual siempre hay un tiempo de espera especialmente largo. Por otro lado, me parece esencial el apoyo a las nuevas generaciones, a los más jóvenes, y no en un espacio marginal o off o limítrofe, sino en colisión con el resto de espectáculos de creadores con más trayectoria y más experiencia, y de hecho por ello hacemos la residencia Una Habitación para Soñar, que se estrena el primer fin de semana de diciembre y que ahora mismo en el Corral están ensayando una joven compañía de menores de 28 años, que son los que han sido seleccionados este año. Por otro lado, queremos también que haya presencia de la danza, de otras disciplinas, intentar como de alguna manera conjugar todo, y para mí el criterio es, después de todo esto, pero no por ello menos importante, la calidad. O sea, dentro de que todo esto debe tener presencia y fomentar la pluralidad de la programación, al final lo más importante es darle a los ciudadanos de Alcalá y a todos los que se quieran acercar desde Madrid o desde Guadalajara o desde otros municipios la oportunidad de ver un teatro de calidad.
En un escenario francamente bonito. Te voy a hacer a ti la pregunta a la inversa, Carolina. ¿Qué supone para verano en diciembre y para vosotros estar en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares?
Pues es un honor y un placer. Yo, como consumidora de teatro y de teatro muy heterogéneo, he venido muchas veces aquí al Corral. Y la verdad es que he soñado muchas veces de decir qué bonita estaría aquí nuestra función, y la verdad es que es un sueño cumplido, porque nunca habíamos venido a Alcalá de Henares y al Corral, así que hoy va a ser una noche especial, hoy y mañana.
Bueno, mencionabas algunas de las actrices que forman parte de ese elenco, porque en verano en diciembre son mujeres las que se suben al escenario. Mencionadas a Lola Cordón. Sí. Lola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tenemos a Lola al otro lado del teléfono, le hemos sorprendido. Lola, que me han dicho por ahí que, vamos, obra fantástica, que nadie se puede perder, que estáis estupendas todas y que además es una obra en la que hay un poquito de todo, ¿no? Hay humor, hay ternura, hay daños, secretos, en fin, muy variado.
Sí, es una versión para reír y llorar, para todo, y sobre todo es absolutamente creíble, porque mira, yo me acuerdo que un día mi nieta la mayor tiene ya 30 años, y un día estaba en casa y estaba discutiendo con mi hija, esto está caducado, esto no sé, y yo las escuchaba. Y dije, cuando veáis mi función, os vais a acordar de este momento, porque es un momento clave de discusión. O sea que es absolutamente cotidiana, cotidiana.
Todo, nadie se la puede perder.
Todo lo que pasa.
Decía, estaba charlando Lola, estaba charlando con Carolina y le decía, hombre, que nadie se equivoque, que es una obra protagonizada por 5 generaciones de mujeres, pero que no es una obra que esté dirigida solamente a mujeres, porque de hecho hay una figura muy importante que es la del padre ausente.
Sí, sí, sí. Se supone que mi marido... Sí, está ausente. Oye, pero Dime, dime.
No, no, que te decía que muchas veces, que y esto lo sabe todo el mundo, los amantes que somos del cine y del teatro, incluso de la literatura, que hay figuras que tienen mucho protagonismo precisamente por eso, ¿no? Porque no están, porque no aparecen.
Por la ausencia, sí.
Exacto. Lola, que estamos deseando verte esta misma noche, ¿no? ¿Te estás preparando de alguna manera especial?
Sí, me estoy preparando. Fíjate, si soy cotidiana, que estoy limpiando mi cocina porque se me ha caído la leche cuando estaba calentándome el café con leche.
Pero no, fíjate, por favor.
Si soy cotidiana.
Me encanta.
Para entrar en situación.
Lola, un besazo inmenso, muchas gracias por haber intervenido, por acompañarnos este ratito. Muchísima suerte en ese estreno y nos vemos en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares. Tú en el escenario y nosotros en el público.
No sabes qué ilusión me hace, porque es una joya de teatro. Así que me hace mucha ilusión. Hasta
perfecto.
Luego.
Hasta luego, Lola. Lola sí que es una joya, ¿eh, Carolina? Madre mía.
Es increíble.
Ajá. Bueno, recordemos, Darío, ¿esta noche a qué hora?
8:30.
8:30. ¿Y cuánto tiempo?
La función dura una hora y media.
Bueno, estupendamente.
Hora y 20.
Supongo que muchos nervios por tu parte, Carolina.
Bueno, nervios, muchas ganas. La verdad es que tenemos muchísimas ganas.
Ajá.
Los nervios ahí están templándose.
Bueno, pues ahí están los nervios. En tu caso concreto, por ese verano en diciembre, en el caso de Darío, vivirá un nervio continuo. Porque, claro, tú participas de todos los estrenos.
Nervio continuo y absoluto. O sea, todo el rato, todas las semanas, nervioso.
Os agradezco mucho que hayáis pasado por este estudio que tenemos instalado en la Plaza de Cervantes y donde nos vamos a quedar hasta la 1:00 p.m. Mucha suerte y nos vemos en el Corral de Comedias.
Muchas gracias.
Gracias. Gracias. Tenemos a nuestra compañera Esther Bernabé en un lugar muy concreto de esta ciudad, de Alcalá de Henares, en un lugar emblemático, un lugar que cobra muchísimo protagonismo, sobre todo todos los 23 de abril de todos los años. Esther Bernabé, ¿dónde te encuentras?
Pues me encuentro en el rectorado de la Universidad Cisneriana, al lado de un pozo, y además estoy con José Raúl Fernández del Castillo, que es el delegado del rector para Cultura, Ciencia y Cooperación, y me está contando una cantidad de cosas, como por ejemplo que aquí se han rodado series, películas, y que el pozo, delante del que estamos aquí en este... Eli, Aira...
Sí. Uy, parece que hemos tenido
tiempo.
Un...
Sí, el a ver, del este... tiempo. Bueno, muy buenas y bienvenidos.
Ahí estamos.
Es una...
Parece que tenemos algún problema de conexión. Estas cosas suelen pasar. A veces hacemos conexiones al otro lado del mundo y no hay ningún problema. Y otras veces estamos a la vuelta de la esquina. En fin, que intentaremos recuperar esa conexión con nuestra compañera Esther Bernabé en algún momento del programa. Le recuerdo que está en el Paraninfo Cisneriano de la Universidad de Alcalá, un punto en el que durante los siglos XVI y XVII ya se impartían lecciones importantes y tomaban posesión de sus cargos los maestros más reconocidos. Ahí es donde se celebra la ceremonia de entrega del premio Cervantes, la última, aprovecho para recordarlo, fue la poeta uruguaya Ida Vitale. Ustedes verían, seguramente, si no conocen a Alcalá de Henares, verían esas imágenes de ese escenario donde se le entregaba el Cervantes. Bueno, pues ese sitio concreto, que lo sepa todo el mundo, es el Paraninfo de la Universidad de aquí, de Alcalá de Henares, donde los de las 10 de Buenos Días Madrid hemos decidido instalarnos hoy hasta la 1:00 p.m. para hacer radio en directo, radio cara al público y radio compartida con muchos de nuestros oyentes. Llegan ahora las noticias y después volvemos, y lo vamos a hacer con una mujer interesantísima y uno de los nombres más importantes de nuestro cine y de nuestro teatro, con Aitana Sánchez Gijón.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.